Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muchos años después.
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross.
Amo la nostra fedeltà. Agli altri,
un 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Colonel Aureliano Buendía.
Moi, j'ai pas aimé débat.
Même pour vous, vaut mieux vous évanouir.
Nome, fama, dinheiro.
Here's my card.
A gente tá junto nessa, com essa família que ninguém pode.
Good evening, ladies and gentlemen.
Turn up the volume.
Y déjate llevar.
Music.
Entertainment.
Y todo lo que quieres escuchar.
Everything in just one place.
Share.
Enjoy.
Discover.
Practice.
And learn.
In Millionaire. Let's go.
Programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNAM.
Hola, buenas, nuevamente por aquí acompañándolos para un episodio más de In Billionaire. Hoy nos salimos del estudio y nos encontramos en Filbo 2025. Y qué mejor spot para el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo están mis contertulios de siempre?
Un saludito para cada quien en esta nueva entrega de In Billionaire. Pues vamos a contarles cómo fue un tanto nuestra experiencia por acá por la Filbo y una que otra anecdotilla por ahí que se nos vaya ocurriendo frente al asunto.
Hola, ¿cómo están? Saludándolos desde la Filbo. Eso está muy emocionante por acá. Espero que disfruten esta emisión que preparamos para ustedes.
Bueno, un saludo para nuestros oyentes. Como ya mis compañeros mencionaron, les estaremos contando cómo nos fue en la Filbo. Aprovechemos ya que iniciamos para dar esta siguiente pregunta. ¿Alguna vez de pronto alguno de ustedes ha pensado en un libro que contenga todo el saber y hable de todo lo existente? Pues tenemos un ejemplo de la ficción en un libro de Borges llamado El Libro de Arena. Aquí les va un fragmento. Un vendedor de libros refiriéndose al Libro de Arena. No puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera, ninguna es la última. No sé por qué están numeradas de ese modo arbitrario. ¿Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier número? Si el espacio es infinito, estamos entonces en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo.
Uy, esa vaina está como para quedarse pensándola el resto de la existencia.
Totalmente. Y con esto, quisiéramos preguntarles cuál es su tipo de libro favorito. La respuesta la pueden dar desde un título en particular o también temática o incluso por el tipo de material. Para mí, mi favorito son los de historia, en especial que hablen de la Segunda Guerra Mundial. Y un ejemplo de libro favorito es El Día de Churchill. Y en cuanto a material y tamaño, me gustan los que son la tapa flexible. No me gustan que se me cierren las páginas o no poder ondular las hojas cuando leo a una mano.
Bueno, yo prefiero los libros que son de pasta dura porque soy una persona muy distraída, rompo mucho las cosas, entonces me voy por la practicidad en ese caso.
Hablando de Borges y de la biblioteca, a mí me encantan los libros prestados, los libros que yo tomo, que yo leo y que yo sé que alguien más los ha leído. Que me parece que hay una magia bien especial cuando uno está compartiendo un libro que alguien más leyó y que uno no sabe quién fue y que sigue rotándose y que sigue rotándose.
Hablando de Borges y traiciones, no mentiras. No, a mí me gustan diferentes tipos de libro, literatura, historia, filosofía, no sé. No tengo un tema así en específico puntual, no, me gustan varios. Pero venga, fuimos descorteses hoy en nuestro programa porque Stephanie está aquí al lado de nosotros en esta experiencia Filbo aquí, guerreando, freestyleando. Entonces, Stephanie, hola, ¿y cuáles son tus libros favoritos también?
Hola, profes. Bueno, sí, estamos desde la Filbo y hablando de libros, de los que me haya leído o en general, porque los que me haya leído, me gusta mucho Rayuela, por ejemplo. Me gusta mucho Crónica de una muerte anunciada. Me gustan de autores ellos. Hay una autora que me gusta mucho, es argentina, se llama Mariana Enríquez, está viva, escribe muchas novelas, entre esas de terror, así que se las recomiendo también para que puedan tenerla ahí en su, como en sus listados de escritores por leer.
Pura literatura, la lata.
Cruda y pura. Y bueno, para toda nuestra oyentada que nos siguen por Instagram, ¿cuál es su libro favorito y por qué? Cuéntenos por allí y así también nos nutrimos nosotros de temas, de libros y demás. Y más adelante...
Vamos, como le dijo Carito, compartir libros es también la experiencia de los libros.
Compartir es vivir. Y más adelante leeremos sus respuestas. Por lo pronto, volteamos la página.
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know.
Con este fondo en la Filbo, pero también tenemos un fondo musical con el que iniciamos nuestro Only Facts, todos estos temas para hablar a la hora del almuerzo. Tenemos aquí una ambientación musical con música que está relacionada con libros, con literatura. Y precisamente por eso les tengo aquí uno de los datos sobre el primer libro que existió. Y este concepto es el del libro oral, que se refiere pues a toda esa tradición oral, ¿no? Antes de la escritura, toda la memoria, todo el saber, toda la poesía, la literatura, digamos, de la antigüedad se transmitía a través de esto que se llama el libro oral, que era principalmente conformado por poemas, frases rítmicas, todo esto también para facilitar su memorización. Por eso aquí lo de la música y la literatura. Se utilizó para transmisión de la cosmogonía, mitos, normas religiosas, códigos legales y poesía. Con la invención de la escritura, algunos de todos estos saberes fueron trasladados a soportes escritos y han podido llegar hasta nuestros tiempos.
Tú me hiciste pensar en, creo que es el Loco Quintero que también canta esa canción de Macondo. ¡Macondo! Así, para ponernos aquí en ambiente de feria. Por otro lado, como para hablar de otros formatos, digamos que antecedentes del libro, pues mencionemos el papiro. Entonces, en el Antiguo Egipto, las tablillas de madera o marfil fueron reemplazadas por la volumina, o plural de volumen, rollos de papiro escritos con tinta, más ligeros, más fáciles de transportar. Este antiguo soporte del papiro, digamos que ha llegado a nuestros días, no tiene nada escrito. Se descubrió, de los que se tienen conocimiento, en la tumba de Gemaca, en la primera dinastía de Egipto, de alrededor del 3035, oiga este dato, 3035 antes de Cristo. Voy a compartirles así de pura chicanería a través del Instagram una fotico de un papiro que hay en el Museo de Berlín. Es una cosa realmente bella de ver. Pues para uno que le gusta la escritura de los libros es una cosa muy bacana, muy chévere, chévere de ver.
Bueno, después del papiro y todo lo que nos comentaba Camilo, nos vamos también hacia la Biblioteca de Alejandría, que creo que todos hemos escuchado alguna vez de ella, puesto que fue una muestra viva de esa pasión de faraones y mandatarios a lo largo de la historia por coleccionar libros. Fue destruida varias veces por Julio César accidentalmente en guerras, también por los musulmanes, pero resistió el paso del tiempo todo lo que le fue posible. Asimismo, contamos también con la Biblioteca del Vaticano, que es una de las más antiguas del mundo y en la actualidad contiene más de 1.6 millones de libros.
Y se dice que si no se hubiera incendiado la Biblioteca de Alejandría, destruido y demás, si no la hubieran incendiado, tendríamos un avance de 1000 años. O sea, actualmente estamos en el 1025 según esa suposición o estudio como tal, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta información perdida para avances, para tecnología? Bueno, para todo lo que tenemos en ese momento, que es bastante tecnológico, voy a que sea mucho más avanzado.
Pues pensemos que históricamente la Edad Media también tiene una vinculación con eso y es mucho conocimiento que se perdió y que no fue posible recuperarlo. Es decir, hubo como una especie de reseteo ahí de la humanidad.
Bueno, yo quería preguntarles, ya que estábamos pensando en todo este tema de la escritura, de la pérdida de conocimiento con este incendio que hubo en la Biblioteca de Alejandría, ¿ustedes de pronto saben cuál sería precisamente ese punto de inflexión entre la prehistoria y la historia como tal? Pues bueno, la prehistoria sería el periodo anterior a la invención de la escritura, pero la historia comenzaría con la escritura misma y la documentación de eventos de manera escrita, valga la redundancia. Entonces la prehistoria se analiza desde los restos arqueológicos, los fósiles, los pictogramas, toda esta información, mientras que la historia misma se basa en las fuentes directamente escritas. Ahora bien, la invención de la escritura cambiaría profundamente las dinámicas de la comunicación y la forma en que transmitimos el conocimiento. No solo la comunicación se volvió mucho más compleja, sino que también se permitió conservar tradiciones e ideas a través de las generaciones. Gracias a este avance, el desarrollo de sociedades más complejas fue posible, puesto que este registro histórico de eventos sería un poderoso recurso para que las sociedades persistieran a lo largo de la historia.
Recordemos que la escritura es una tecnología, ¿cierto? Que en su momento tuvo su rechazo. Yo siempre recuerdo el ejemplo de Sócrates, que ya lo había mencionado en otro momento, creo, que el hombre se negó a escribir porque decía que la escritura era un enemigo de la memoria, y de allí que nunca escribió su libro, ¿no? Y básicamente que este rollo se lo debemos es a Homero, ¿no? Cuando dijo, voy a pasar la Ilíada, que es una tradición oral, la pasó a la escritura, y básicamente que allí, pues, podríamos hablar del origen de la palabra libro, ahí como para enlazar la situación. Que, así, datos curiosos, así, más para el almuerzo, ¿cierto? O para la comida, o para las onces. Entonces, que proviene del latín liber, que significa corteza de árbol. Ya que los primeros libros se hacían con tablillas de madera cubiertas de corteza. Entonces, antes de la impresión de la invención de la imprenta, los libros eran difundidos a través de las copias manuscritas de escribas, luego los monjes y frailes, personajes dedicados exclusivamente a la copia de estos ejemplares, a transcribirlos, a veces a traducirlos incluso, que eran encargos del clero, de los reyes, de los nobles. Y así como para que los que no les gusta la escritura, para esta época cada uno de estos encargos podía tomarse hasta 10 años. O sea, yo creo que por algo se inventaron también la cerveza de los monjes para pilotear esta situación.
Creo que acá los cuatro en nuestras casas, no sé, tuvimos o tenemos una Biblia. O han tenido una Biblia en sus casas, ¿no? Sí, pues según los estudios, la Biblia...
Eran muy funcionales en otra época para otros asuntos, según me han dicho.
Sí. Es cierto. El caso es que Gutenberg fue el primero en hacer la impresión de la Biblia y fue considerado el primer libro en ser impreso. Pero pues no fue así. El primer libro fue el Misal de Constanza. Saludo a todas las Constanzas, sobre todo las Trianas, Norma Costas Adriana. Es un texto que se usaba por los sacerdotes para la misa. Obviamente la popularidad de la Biblia y la religión, el catolicismo, fue un clave y todo lo que está pasando todavía, es muy popular, pues se imprimieron 200 ejemplares de la Biblia, lo cual hace que el Misal de Constanza tuviera menos ejemplares y por eso es considerado como el segundo en esto. Y lo interesante de la imprenta de Gutenberg es que cambió el mundo al permitir a muchas personas se les hizo conocimiento, pues lo que hablaba Camilo ahora, todo era tocado a punta de memoria, a punta de oralidad. Y ya con la invención de la escritura y del libro, pues estaba la posibilidad de tener como la encarta del momento para poder tener información. Y fue clave, por ejemplo, para que las ideas de Martín Lutero y la reforma protestante llegaran tan lejos. El luteranismo, sí, así es la palabra. Y piensen también que ese invento está a la altura de momentos históricos como la caída del Imperio Romano de Oriente, el descubrimiento de América, la caída del Muro de Berlín, bueno, tantos acontecimientos que están plasmados en el texto, pues es nuestra memorabilia como tal.
Que esa historia me hizo pensar en El Nombre de la Rosa de Humberto Eco, ¿no? Donde muestra el trabajo de los escribas y todo el conocimiento que ellos tenían allí y que no estaba abierto a todo el mundo, ¿no? Entonces también la importancia de la imprenta.
Claro, las profesiones que existían antes relacionadas con esta tecnología, con la escritura, con adquirir un libro en esas épocas no era como ahora que uno puede decir voy a fotocopiar, voy a reproducirlo así y ya lo tengo ahí a la mano. Pero era poder buscar que lo escribieran y que lo hicieran y conseguir el libro era toda una odisea, dijéramoslo así.
Pues en la época en que leer no era un asunto democrático o común.
Y bueno, aquí hablándoles un poco más, ya trayéndoles otras curiosidades de los libros, hablándoles un poco de el libro más largo que se tiene hasta el momento, de cuál se tiene registro, pues es reciente, relativamente reciente con frente a la historia de la escritura del libro, pues es de Marcel Proust, que lo escribió entre 1908 y 1922. Se tardó 14 años escribiendo esta novela, este gran clásico, En busca del tiempo perdido. Y esta obra está formada por 7 partes, 7 tomos. Imagínense tener eso en la biblioteca y leerlo, por supuesto, ¿no? Y el tema, ¿no? En busca del tiempo perdido también exige una lectura del tiempo, de la memoria, de los recuerdos. Es una novela bien, bien interesante y suma en total 3.031 páginas. ¿Pueden creerlo?
Miren las casualidades de la existencia. Mientras Carito está aquí hablando y nosotros aquí hablando del texto, pues por allá de fondo ustedes escucharán la voz de la estudiante insignia de la UNAD, Margarita Rosa de Francisco, hablando justamente de los textos y su importancia, no solo en la vida, sino en la existencia en general. Entonces, los libros y sus coincidencias.
Y ahora con ustedes, algunos Only Flash. Trata de relámpago sobre los libros, ¿cierto? En el siglo XVIII era muy común que los libros se encuadernaban con la piel de los criminales ejecutados. Es un buen uso al residuo, reciclar y reusar.
Pero sí, se le salió lo facho.
No, pero pues facho de la época, ahorita no, claramente no. Y con eso acabamos de Only Facts.
Push past your limits. Break through barriers and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile.
Bueno, esta canción, ¿han escuchado de Bananaco? ¿Se han escuchado de Bananaco?
Sí, claro que sí, la he escuchado.
Sí, claro.
¿Escuchado Bananaco?
Bananaco, no me acuerdo.
Pues bueno, esta canción se llama Bananaco, que es de Radiohead, y está basada en un libro colombiano, que se llama 100 años de soledad, obviamente escrita por Gabriel García Márquez, para los que no saben, pues ahí les digo. ¡Macondo! Fue el libro que inspiró a esta banda para esta canción, el nombre de la compañía que explota y llena de sangre a Macondo. Ya que está tanto en auge Netflix en la segunda temporada, veremos esa parte. Y pues como todos sabemos, Macondo era el pueblo ficticio que el colombiano, o el Gabo, escribió en su novela. Y hablando un poco sobre esos eventos que nos permiten acercarnos más a la lectura y a los diferentes autores del mundo, quisiera que les comentáramos un poquito sobre el origen de las ferias del libro.
Conversación.
El origen de las ferias del libro, tal como las conocemos hoy, se remonta nada más y nada menos que al siglo XVI. Estos primeros eventos eran caracterizados por ser de un tamaño muy reducido y limitados a autores o lectores profesionales, destacando allí el papel predominante de las distintas órdenes religiosas, de los impresores profesionales y de todas las personas inmersas en el nicho de la literatura. Ni siquiera eran actos públicos, puesto que el derecho de admisión era pues un factor presente allí. Como quien dice, muy VIP la cosa al inicio de la Feria del Libro.
Bueno, hablemos de la compraventa de productos del sector literario, como el papel o la tinta, era el objetivo principal de las ferias antes, ¿no? Porque los libros no contaban con un gran mercado. Sin embargo, poco a poco, las ferias del libro fueron llegando a diferentes lugares del planeta. Por colocar aquí un caso, la ciudad de Frankfurt, en Alemania, marcaría el inicio del negocio en torno a los derechos de autor, ¿no? Ya en otro episodio en Vilenia habíamos hablado de los derechos de autor con el Quijote y ese rollo, ¿cierto? Aquí es gente muy, muy instruida sobre libros. Entonces, empezó a trabajar sobre este asunto de los derechos de autor, convirtiendo estos en eventos de obligada asistencia para los editores. Y en esa misma ciudad tendría lugar la primera feria del libro, que se remonta al siglo XV, ayer nomás. Poco después de la invención de la imprenta, de quien ya hablamos, ¿cierto?, de Gutenberg, Entonces, ahí ese datico también. Pero acá, en Colombia, ¿algo más cercano, hay algún datico?
Pero por supuesto, estamos aquí hoy precisamente desde la Filbo, que inició por allá, corría el año 1988, una iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, que son los que realizan esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Filbo, pues es una de los referentes más importantes en el mundo de habla hispana. Y esta versión del 2025 está bien interesante porque es cómo se recoge y se resemantiza esto de la escritura, ¿no? Porque el eslogan de este año es las palabras del cuerpo, ¿no? Esta frase que nos invita pues a pensar un poco en la escritura, en el cuerpo como un cuerpo como un espacio, ¿no? Simbólico en el cual pues se configuran identidades, se configura nuestra memoria, el cuerpo como resistencia y todo lo que allí, toda la historia que tiene pues el cuerpo.
Y les pregunto, de las ferias del libro que ustedes han estado, ¿recuerdan por cada edición cuál era el país invitado?
Uy, pero se tiró la yugular con esa pregunta, ¿no?
Yo me acuerdo bueno,
los significativos. Me acuerdo en el 2007, porque trabajé aquí en la feria, fue Chile. Pero el foco central de esa feria era la conmemoración de 100 años de soledad que había. Tenía todo un pabellón dedicado al asunto, mostrando primeras ediciones de lujo, fotografía, bueno, un montón de cosas de García Márquez. Pero Chile.
Nico.
Pues yo recuerdo el año pasado estuvo Brasil. Es todo lo que recuerdo, pero también estuvo muy chévere.
Corto plazo.
La vieja confiable.
Sí. Sí, también Brasil es la que tengo así como en la memoria. ¿Y este año cuál es, Pablo?
Este año es la patria madre, España. Entonces, no digo, voy a ir después de la emisión, ir a echar un ojito a España, al pabellón. Y pues con esto es para contarles que desde el 91 la Filbo ha tenido un país invitado de honor, donde muestra toda la parte cultural, artística, pues de lectura, de texto y demás. Y esta es la mejor oportunidad para quienes no han sacado su pasaporte, con estos tiempos tan difíciles para sacarlo, porque es un camello sacar el pasaporte, pueden venir acá a ilustrarse un poquitico y untarse un poco de la cultura hispana, ¿sí? Ya con eso, pues, invitarles a que hagan, se peguen la pasadita por la FIBO, ¿no?
Mire que con todo este asunto de libros y cosas que estamos hablando y aquí escuchando la conferencia al lado y todo, se me vinieron a la cabeza dos términos a propósito de nuestro trabajo como Instituto de Lenguas, ¿no? Entonces, en inglés que quiero compartirles, ¿cierto? Entonces, the first one is bibliophile or bibliophile, whatever you want. You can call a book lover a bibliophile, right? If you find it impossible to leave a bookstore without buying at least one book, you might be a bibliophile. Maybe some of us have this characteristic in common. And the other one is the bibliomaniac. Good or bad, I don't know, but a bibliomaniac is characterized by the collecting of books which have no use to the collector, nor any great intrinsic value to a genuine book collector, and is a psychiatric disorder. So people, be careful, because you could be a bibliomaniac. So guys, what about you? Are you a bibliomaniac or bibliophile?
I am definitely a bibliophile. Yes.
I think I was both in the past, but not anymore.
You're safe. A bibliomaniac or a bibliophile? Wow.
Bibliophile could be. Yeah, I hope so. Yeah. Okay.
Pilas, porque es que es bueno saber esto, si es un amante de los libros o es un ese obsesionado, porque, a ver, uno... ¿Presta un libro? ¿Usted es de los que devuelve los libros o de los que juiciositamente cuando se los prestan los devuelve? Ah, putas ahí.
Bibliocaco.
Bueno, pero bueno, hablando aquí de libros en la feria, un poco sabiendo un poco ese recorrido sobre estos años que lleva aquí la Feria del Libro, también tenemos otros espacios de lectura que no necesariamente son para visitar una vez al año, cada año, sino que podemos hacerlo cuando queramos, entre semana. Tenemos estos espacios de la red de bibliotecas públicas que son bien interesantes, son gratuitos. Allí también hay eventos que son de tertulias, de reunión con otros para leer, para llevar a los niños también, eventos para niños, para adultos mayores. Así que también queremos también visibilizar y pues invitarlos a que visiten estos espacios porque tienen su magia. Es ir, tomar un libro, una revista, el periódico, ir a leer diferentes tipos de textos. Si uno no sabe todavía qué le gusta, ir a explorar o con los niños también llevarlos a llevar esa exploración de los libros. Entonces son espacios bien, bien bonitos. También hay cursos de escritura creativa, tertulias literarias, recitales de poesía. Y bueno, pues queremos también que estos espacios nos caigan en el olvido. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos ya para The Hype?
The Hype. Si es vital, está aquí. Siente el hype.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ay.
Y bueno, otro ejemplo de libros en la música, lo que escuchamos es, todo lo hemos escuchado en algún momento, es a Juan Luis Guerra con su canción
Quisiera ser un pez.
Esa
canción, no sé, otro día hablamos del doble sentido, esa canción pez.
Sí, 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 vamos a hacer un especial doble sentidos. Sí, entonces esta canción, él se inspiró en el capítulo 8 de Rayuela, en donde la maga...
A propósito de que Stephanie mencionó a Rayuela.
Ajá. La maga donde toca textualmente la nariz contra la pecera, como en el coro de esta canción. Y pues sin duda ya no leemos cómo se leía cuando aparecían los primeros libros, sobre todo en la piel de los convictos. El auge de la tecnología nos ha llevado a diversificar las formas en las cuales leemos. Por ello, queremos hablarles un poco de los formatos con los que contamos hoy en día para gozarnos la lectura un poco más.
Me hizo pensar... Cuando muera voy a donar mi piel para que hagan un buen libro, y huepucha, buen libro. Bueno, hablando de este de los formatos, entonces, ¿sabían ustedes que los ebooks existen desde 1971, casualmente con un proyecto que se denominaba el Proyecto Gutenberg? ¿No lo sabían?
No.
Ni idea.
No, señor.
Bueno, pues para que se informen, para que se ilustren, por favor. Pues resulta que, aunque suene moderno este asunto de los audio, de los ebooks, lleva más de 50 años ya, pero, ojo a este datico, en el 2007, cuando realmente despegaron gracias al Kindle de Amazon, ¿sí? Entonces, desde entonces, leer dispositivos como teléfonos, tablets o lectores electrónicos se ha vuelto muy, pero muy, muy común. Yo sé que ustedes lo saben muy bien.
Y a partir de ahí, pues, existe una lucha entre los puristas del libro y los de las nuevas formas, ¿no? Y con eso quiero preguntarles para ustedes cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Para mí, empiezo yo el burro por delante, la desventaja de los ebooks es el acceso a estos en cuanto a la adquisición del dispositivo para leerlos, no el tanto el archivo, sino la tablet, la Kindle, la iPad, porque pues estamos en un contexto que un dispositivo de estos no es económico. Es la desventaja que yo veo. Y ahí la ventaja del libro, que es de libre acceso y pues de fácil adquisición.
Exactamente, muchos prefieren los libros virtuales, los ebook, por su portabilidad, por esa posibilidad de cambiar el tamaño de letra, por un menor precio comparado a comprar el libro físico. Y bueno, también está el factor ambiental para quienes se preocupan por lo pet friendly o lo friendly en general. Sin el papel, sin la tala de árboles, pues estos libros son mucho mejores.
Aunque los ebooks o los libros electrónicos pueden cansar un poco la vista, o pues se necesita como todo este dispositivo, batería, bueno, para cargar, pues son, a mí me parece que tienen grandes ventajas. Uno puede guardar varios, muchísimos, miles de libros en un dispositivo y tenerlos a la mano y editarlos, como tú dices. Yo creo que es una buena opción, y también para cargarlos, ¿no? Uno, a mí no me falta un libro en la maleta, y pues tener un dispositivo de lectura de ebooks, pues me parece una muy buena opción.
Bueno, por otro lado tenemos los audiolibros, que a mí personalmente me gustan muchísimo, puesto que me parecen una alternativa excelente para disfrutar las historias de otra forma y a otro ritmo. Claro, allí también tenemos el debate de si escuchar un audiolibro se considera o no se considera leer, porque digamos que es un formato diferente allí. Yo no tengo la respuesta para ello, pero lo que sí sé es que los audiolibros son una forma adicional y válida de disfrutar del mundo literario.
Yo creo, así metiendo la cucharada como suelo hacerlo, pero yo sí creo que los audiolibros es otra forma de leer. Y lo pongo con dos puntos muy puntuales. Uno, las personas que tienen, por ejemplo, discapacidad visual, ¿cierto? Los invidentes, pues definitivamente los audiolibros son una ventaja enorme e increíble de acceder a ese conocimiento. Y por otro lado, también como profe de lenguas, pienso que la habilidad de escuchar es sumamente importante también dentro de lo comunicativo, dentro de la comprensión del mundo, de lo literario. Entonces, yo personalmente sí creo que un audiolibro se puede considerar como un ejercicio de lectura, porque finalmente también está trabajando la mente.
Total, de acuerdo. También es quienes acceden a un audiolibro de pronto que no se les facilita leer, o una persona mayor, yo creo que también es una gran herramienta. Y pues que uno lo puede hacer mientras hace otras cosas, ¿no? En este mundo del multitasking que hacemos varias cosas al tiempo, pues mientras cocinamos o quienes conducen, quienes hacen ejercicio. Creo que es una muy buena opción la de los audiolibros. Y pues digamos que a la medida que nosotros podemos repetirlos en menos tiempo. Creo que esa es otra de las grandes ventajas.
Y el audiolibro es la mejor compañía para hacer oficio. Para lavar la losa, sí, se ponen los audífonos y se escucha Rayuela mientras lava el sartén, la soledad del oficio. Sí, entonces para mí es una ventajota y son nuevas maneras de adquirir conocimiento por medio del libro, pues que se lo lea el autor. Eso es lo que está vendiendo ahora más. Obviamente entendiendo que eso también es un negocio, el libro también es un negocio y los autores se lucran de eso y tener posibilidades para llegar a la gente. Pues mucho mejor.
Bueno, si hablamos de los libros físicos, pues son los favoritos de los más románticos, de los más acérrimos al asunto del libro, ¿cierto? Y también de los que preferimos lo clásico, ¿cierto? Lo que nunca pasa de moda. Yo me incluyo en ese segmento, o sea, no soy apático a las nuevas tecnologías, pero la experiencia de tener un libro en las manos es como, no sé, es particular, es acercarse a esa vaina, es sentirlo, es, no sé. Se me vienen muchas otras cosas, pero otro día les cuento. Ya no va a decir más, siga Nicolás.
Bueno, para salvar un poco a Camilo de su situación embarazosa, recordemos que los libros físicos nos ayudan a concentrarnos más, no nos dañan la vista de la manera que lo hacen de pronto los libros en formato digital, y lo más chévere, no necesitan batería de ningún tipo. Son ideales para leer antes de dormir, sin el brillo molesto de una pantalla.
Es que eso, o sea, a veces para mí la experiencia con los libros es como el amor a distancia. No funciona.
Pues los libros, yo creo que también es esta magia que tienen los libros. Tener un libro, pues también exige cuidado, ¿no? Los libros que guardamos en las estanterías, que tenemos ahí en la biblioteca, pues también que los estemos revisando, que los estemos sacudiendo, mirando, y pues que podamos también darles un espacio bien, bien especial en nuestro hogar, en nuestro espacio.
Y lo importante del mensaje que queremos enviarles es que lean, sea como sea, en el formato que usted quiera, lea.
Decía un profesor que yo tuve en la pedagógica, ñero es aquel que no lee, o sea, lea para que no sea ñero.
O nea en otras regiones, o guacho, bueno, no sé. El tema es que la lectura sigue viva, y hay ahí que exista la FIPO y otras ferias en el mundo, porque pues hay mucha gente, son más las personas que leen que las que no les gusta. Y leer no significa coger un libro y abrirlo, también, como hemos dicho, audiolibros, ebooks y demás, y la invitación nuevamente es a que lean.
Y que vengan a la feria, pasen, vean libros, los toquen y compren libros, ¿cierto? O sea, no es publicidad paga, pero también eso hace parte de la experiencia de los libros haces.
Pero que vengan el otro año, la próxima feria del libro, que vengan después, pero mientras tanto, pues tenemos otros espacios, librerías, lo que hablábamos de las bibliotecas, por supuesto.
Y bien, así como la sensación de acabar un libro y decir quiero más, así nos despedimos de un episodio más, de hacerle una rima. Gracias a todos por conectarse y recuerden, primero, después de leer un libro uno no vuelve a ser el mismo. Y segundo, share, enjoy, discover, practice and learn.
In Billionaire.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.